Buenos días. La sesión constitutiva del Congreso de los Diputados de la 11ª legislatura ha comenzado pasadas las 10 de esta mañana con la creación de la mesa de edad, compuesta por las diputadas electas María Teresa de Lara, del Partido Popular, María Sud, del Partido Socialista, y Nahua Alba, de Podemos. Los diputados acaban de votar ya quién presidirá la Cámara. Nos situamos a esta hora en directo en el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días. Pues están con el recuento de la primera votación, de la votación del presidente del Congreso. Escuchamos el sonido en directo.
Blanco. Pachi López.
Pues este es el sonido en directo para elegir una presidencia que se disputan el socialista Pachi López y la diputada de Podemos, Carolina Bescansa, aunque el pacto PP Ciudadanos Queremos PSOE, hace casi ya presidente Álex Lendakari. El anuncio de la candidatura de Bescansa se hacía minutos antes de que comenzase esta sesión y Pablo Iglesias mostraba así su enfado con el pacto que les ha impedido tener cuatro grupos parlamentarios.
Nosotros con el Partido Popular no vamos a pactar. Nosotros estamos aquí porque pensamos que las cosas se pueden hacer diferentes. Y hoy estamos viendo un nuevo búnker, un tripartito del inmovilismo que no quiere que las cosas cambien. Creo que hoy tiene que haber muchos ciudadanos que han votado al Partido Socialista muy decepcionados al ver a su partido pactando otra vez con el Partido Popular.
Todos los diputados han votado en urna. Carolina Bescansa lo ha hecho con el bebé en los brazos, al que cuidaban también aleatoriamente ella y Pablo Iglesias, y la verdad es que está siendo la atracción mientras se hace el recuento de votos. El Partido Popular ha votado abstención para propiciar la elección de Pachi López. De momento estamos, como decimos, con el recuento.
Gracias, Noelia. Volveremos cuando haya resultados. Aquí en Madrid, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, pide a la alcaldesa Manuela Carmena que reflexione sobre la inversión del Grupo Wanda en el edificio España, porque no tratar bien a los inversores, ha dicho, puede perjudicar la imagen de la ciudad y de España hacia el exterior. Declaraciones aquí en Onda Madrid.
Es una cosa verdaderamente dramática, por no decir escandalosa. ¿Cómo se puede negar a una persona que ha comprado un edificio por 200 y pico millones y que se propone dar 6.300 empleos fijos? ¿Cómo es posible que le pongamos trabas?
Y por parte de la patronal, el presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, defiende la necesidad de hacer todo lo posible desde el ayuntamiento y la comunidad para mantener las inversiones con el edificio España. Mar García, Ayuntamiento de Madrid, buenos días.
Buenos días. CEIM, la patronal madrileña, se reúne con representantes del grupo Wanda para intentar mediar. Si se confirma la marcha de este grupo empresarial chino, sería una muy mala noticia para la inversión que se pierde y también como precedente para otras futuras inversiones. Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM.
Bueno, yo creo que siempre que algún grupo inversor fuerte, sea de donde sea, a nivel internacional, decida dejar Madrid o no venir aquí, yo creo que es una mala noticia, ¿no? Entonces, no solo por la inversión que no recibimos y por los puestos de trabajo que no se creen, sino porque puede ser un precedente para otros que quieran, que estén pensando en hacerlo y no, y decidan no hacerlo porque consideren que aquí no se facilita esto.
Y destaca la patronal, cada día que se retrasa el proyecto la empresa pierde mucho dinero, por eso las administraciones tendrían que facilitar estas inversiones. La retirada del grupo chino Wanda no solo podría afectar al edificio España, también, por ejemplo, a la futura operación Campamento.
Gracias, Mar. Y una última hora. Ya hay presidente para el Senado. Ha sido el senador Pío García Escudero del Partido Popular.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras? DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora tranquila la situación. Afortunadamente en las principales entradas y salidas de la capital, hasta ahora no hay ningún tipo de problema. Nieve blanco, circulación fluida.
¿Y cómo están las cosas en el interior? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos en la M30 un vehículo que se encuentra detenido sobre el puente de Vallecas, corta el carril derecho en sentido Ventas y por lo tanto recomendamos precaución. Y para los conductores que se muevan por las zonas más céntricas, indicar que se realizan trabajos de mantenimiento en el túnel, en el subterráneo de Ríos Rosas y por lo tanto está cortado el carril izquierdo. Recomendamos prudencia al paso por este punto.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues es lo que escuchan ustedes de fondo, es el sonido en directo desde el Congreso de los Diputados, donde se está haciendo el recuento de las papeletas que van a decidir quién será el presidente del Congreso en esta legislatura que comienza hoy. Están escuchando ustedes los nombres de los dos candidatos, el de Patxi López, candidato del Partido Socialista, y Carolina Bescansa, la candidata de Podemos. Ni Ciudadanos ni Partido Popular han presentado candidato. Ya saben ustedes que había en principio un acuerdo para que fuera Patxi López, un acuerdo al que se habría sumado el Partido Popular para nombrar presidente del Congreso a Patxi López, pero a última hora Podemos ha presentado su propia candidata, que es Carolina Bescansa, y ahí están, lo escuchan ustedes. Hay papeletas, desde luego, con los dos nombres. En cuanto acabe este recuento, conectaremos de nuevo en directo con el Congreso de los Diputados para escuchar en directo también cuál ha sido el resultado. Mientras tanto, despedimos el Congreso, desaparece por el fondo, hacemos un fade back, esto que es tan habitual en el cine, nos vamos del Congreso y nos situamos de nuevo en este estudio porque hay que hacer una propuesta a los oyentes. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas. Estoy muy contento porque ya era hora que alguien tuviese esta iniciativa en nuestro país. Por primera vez en España,
¿sí?,
los amantes del cine, en este caso de películas de ciencia ficción, de terror, han tenido la posibilidad de elegir el título en España de una producción. Eso que siempre nos hemos quejado de por qué han traducido esta película en nuestro país,
¿sí?,
de aquella manera.
Uh-huh.
Se ha podido hacer, ya no nos podemos quejar.
O sea, ahora ya traducimos en modo asambleario.
Sí, sí, ¿qué? sí. Ha llegado también el modo asambleario a la hora de lanzar una película.
No vamos a tener horas en nuestra vida, vamos a tener que dejar de trabajar para poder estar en todas las votaciones que hay que hacer, hijo mío. Es que se nos requiere para todo.
Pero ya no nos quejemos, ¿eh?
Uh-huh.
Ya, que si la película no tiene que ver nada, el título traducido al original, no nos
quejamos. Perdona, yo me seguiré quejando. Si no es el título que yo elijo, yo me quejaré. Es que es mi derecho.
Eso lo ha puesto en marcha Sony, Sony Pictures. Lanza el próximo mes de febrero en DVD, Blu-ray, plataformas digitales, la película Freaks of Nature. Eso sería monstruos de naturaleza o monstruos de índole, así traducido al natural, o uh-huh, simplemente Freaks of Nature.
Eso sí, con el traductor de Google,
sí,
¿no?
Con el traductor
que te
de Google
literal, que a veces dice, claro, Dios sí, mío, ¿qué he puesto yo aquí?
Vale. Sería el título,
sí,
con el que se lanzaría la película, pero han decidido, no, vamos a preguntarle a 9.000 personas,
uh-huh,
qué título, cómo traducirían este título al español para el lanzamiento
pero
de la película.
Pero para esto tendrás que haber visto la película primero, para saber un poquito de qué va el argumento.
Sí,
no
pues
sé.
Mira, yo te puedo contar de qué va el argumento.
Cuéntame.
Mira, en un mundo donde los seres humanos, vampiros y zombies conviven, es decir, imagínate un mundo, Eli, donde aquí compartimos mesa, una humana, un vampiro y...
Ah, tampoco hay que hacer, yo conozco unos cuantos.
Bueno, han conseguido la paz social, han conseguido entendimiento, han hecho pactos y estas cosas y conviven cada uno con su naturaleza bienvenidos.
Bienvenidos.
Pero hay una amenaza que nos llega desde el exterior. Los alienígenas quieren invadir la Tierra.
Esto es el
argumento.
El meollo.
Y entonces, ¿qué pasa? Que vampiros, zombies y seres humanos se unen todavía mucho más para el nuevo enemigo común, que son...
Luego nos quejamos de pactos con
los alienígenas.
Bueno, es así.
Esta película, Freaks of Nature, llega a España bajo el título Éramos pocos y llegaron los aliens.
¿Ah, qué bonito.
Es como se va a llamar esta película.
Pues le quita un poquito de, no sé, en fin, de seriedad. Bueno, si se puede hablar de seriedad en una película donde hay zombies, vampiros y seres humanos y alienígenas, claro.
Otros títulos que no han conseguido ganar, que no, pero que destacamos, puede ser Vampiros, Zombies y Aliens. Esto que era así muy simple.
Sí.
Sangre, Cerebros y Aliens.
Y al es final, asco, sí, ¿qué quieres que te diga?
Y al final ha ganado Éramos Pocos y Llegaron los Aliens.
Bueno, ¿y quién ha sido el promotor de este título? ¿Se le conoce? ¿Tiene nombre y apellidos?
No, es decir, simplemente ha sido los más Sony propuso varios. Y entre esos, el 70% de los usuarios, por cierto, de Aullidos.com, esta página dedicada al cine de ciencia ficción, de terror, han decidido que llegue al mercado 12 de febrero con ese título. Éramos Pocos y Llegaron los Aliens.
Bueno, ¿qué quieres? ¿Cambiar el título de este programa por método asambleario o algo?
No, me gusta.
Oye, Madrid.
Oye, Madrid, me gusta. Sí, bueno, ya me he hecho a él, ¿no?
Sí.
Otro día podíamos buscarle alternativas de nombre, pero a mí me gusta.
Pues yo no me arriesgaría.
No te arriesgaría.
Claro,
¿no?
Tú propones y luego tienes que asumir el resultado, compañero.
Bueno. No todo el mundo.
Martín Romo Apunta, podría llamar.
Vale,
no
Martín
sé.
Romo Apunta. Pero la sección me gusta, Martín Romo Apunta.
Bien, pues la bautizamos. Esto no lo consultamos con nadie. A partir de esto se llama Martín Romo Apunta.
Yo quiero que los oyentes hoy nos ayuden.
Venga,
¿vale? A refrescar nuestra memoria. Que nos ayuden a compartir títulos de películas que a ellos les hayan llamado la atención. Sobre todo que ellos recuerden mal traducidos, que en su día les chocaron. Sobre todo las películas de mediodía, de estas de dormir la siesta, que se llaman a lo mejor Hard Day y luego El asesino es mi vecino.
Por ejemplo.
¿Sabes? Que luego lo han hecho así para tal. O películas que, sin darnos cuenta, se llamaban en inglés de alguna manera y luego al traducir al español hay spoiler. O nos dicen mucho de lo que iba a ocurrir de la película.
El asesino es el mayordomo, por ejemplo.
Yo me acuerdo, por ejemplo, en verano, yo tenía un amigo francés.
Ajá.
Solamente en verano porque veraneábamos en la playa y ellos venían de Toulouse.
Uh-huh.
Se llamaba Tucho. Y él un año dijo que quería que alquilásemos en el videoclub de esos días que también en la playa, te salen días esos que revenío, que no tal. Y quería que alquilásemos el Devorador del Océano.
Uh-huh.
Y yo, ¿pero qué película es esto del Devorador del Océano? Y era Tiburón,
claro.
Que en Francia se había llamado así, El Devorador del Océano.
Ya.
Y aquí en España fue Tiburón.
Bueno, pues
aunque el original
este
es Jaws, que es
mandíbulas,
¿no? Sí. Pues os acordáis de títulos de películas así que os haya chocado o que os ha hecho gracia ver la traducción, nos los contáis, y vamos compartiéndolos con todos los oyentes.
Muy bien, pues tenemos un teléfono que es el 910-30-63, que también compartimos. Tenemos un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Tenemos nuestros perfiles debidamente hechos en Facebook y en Twitter. Y tenemos nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Está a punto de hacer... ¡Uy!
Estaba a punto de decir de 628.
Madre mía, no. ¿Cómo era?
628-091-117.
Muy bien, películas con títulos en rarísimos, mal traducidos, chocantes, que en fin, nos desvelen más que los avances estos que nos suelen hacer. Mira, el otro día estuve en el cine.
Sí, ¿qué viste?
Esta de los espías, de Tom Hanks y de Spielberg. Muy buena, por cierto, la recomiendo. Un poquito larga, pero bien, se lleva bien. Oye, que no me dieron un avance de otra película que ya no voy a ir a ver, pues ya la he visto. O sea, quiero decir, me la destriparon, pero de arriba... Oye, 20 minutos de avance. O sea, me la vi entera en versión resumida.
Es verdad, sí, te hacen...
Me vino bien porque no era una película que yo fuera a ver y así ya puedo verla. O sea que, bueno, vamos a esperar a que lleguen las recomendaciones y las cosas que nos tengan que decir nuestros oyentes, y lo vamos a hacer desde el Congreso de los Diputados, porque parece que ya ha terminado el recuento de papeletas. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Sí, ha terminado el recuento de papeletas. Se ha cerrado otra vez la urna con llave por si es necesario volver a votar. Ya han hecho sus cuentas los señores secretarios, ayudados por los sugieres.
Y por la calculadora.
Estamos esperando, ¿sí? También, bueno, claro, es que si no nos ha ido la calculadora. Y estamos esperando a que la diputada del PP, María Teresa de Lara, que es la que preside esta mesa de edad, nos explique quién ha salido elegido, si Patxi López ha tenido mayoría, si tendrá que competir de nuevo con Carolina Bescansa en una segunda votación. Están mirando en estos momentos los papeles con los letrados. Mientras tanto, os cuento que Patxi López ha estado muy tranquilo mientras se repetía su nombre en voz alta. Cuando recibía algún voto, que el Partido Popular ha votado al final en blanco para propiciar la elección de Patxi López. ¿Qué están haciendo los diputados? Pasilleo, hablando los unos con los otros, acercándose a ver al bebé de Carolina Bescansa, que está dando mucho juego.
Está la gran atracción
en esta sesión,
momento.
La gran atracción. Y algunos también comentando, mira, Pedro Gómez de la Serna, el diputado del PP que por Segovia, que sabéis que está imputado, que el grupo le pidió que se apartase de las elecciones y que igualmente ha recogido su acta, pues está en un extremo, en el extremo derecho, pero de la bancada popular. Os voy a abrir el ambiente que se escucha ahora mismo en el Congreso de los Diputados, porque Teresa de Lara está a punto de tomar la palabra para explicarnos el resultado de esa votación que está esperando Patxi López y Carolina Bescansa, candidata a última hora para la presidencia del Congreso, debido a que Podemos no llegó ayer a ese acuerdo con el PP, PSOE y Ciudadanos.
Hemos escuchado, fíjate, hemos puesto hace un ratito el sonido ambiente mientras se leía las papeletas, y la verdad es que no sé si es que hemos pillado el momento preciso, pero hemos escuchado muchas veces el nombre de Carolina Bescansa, ¿eh?
Sí, la verdad es que iban bastante seguidos. Bueno, ha debido coincidir, porque en esa urna se han registrado los votos de los 350 diputados electos. También no os lo hemos contado antes, pero la sesión ha empezado con un poquito de retraso, aunque aquí son habituales los retrasos, pero sí. Bueno, ha empezado con un poquito de retraso porque resulta que los diputados de Esquerra Republicana, que no han sido los más madrugadores, no encontraban sitio donde sentarse.
Vaya.
Y lo han tenido que
estamos
hacer.
Estamos con el juego de la silla, ya te digo.
Exacto. Esa es la primera consecuencia del juego de las sillas. Así que se han tenido que sentar por separado, cada uno en un sitio del hemiciclo. Ya decimos que la mesa del Congreso tendrá que decidir luego dónde se sienta cada grupo parlamentario, esta vez más fragmentado por la decisión de las urnas. Y seguimos esperando, está apuntando algo en su tablet María Teresa de Lara, pero no nos explica cuál es el resultado final de esta votación. Como decimos, ahora mismo vemos a la vicepresidenta charlando animadamente. Más serios los diputados de Ciudadanos, están en su escaño, no se mueven. Algunos no han querido salir de su escaño, pero otros sí, están pasilleando. Hemos visto salir a Pablo Iglesias también al baño. Ya van haciéndose un poquito con la situación de la Cámara. Sabéis que justo arriba, aunque hoy no lo han usado, pero justo arriba del hemiciclo hay un bar solo para sus señorías.
Ya.
Y que allí pueden tomar sus refrigerios. Normalmente no toman alcohol porque si no se les notaría.
Un poquito, sí. Bueno, aunque a veces tampoco les hace falta mucha copa encima para equivocarse de botón, ¿eh?
No, eso es verdad. Se equivocan.
Que hay alguno que se equivoca.
De vez en cuando.
Oye, estamos viendo, tenemos imágenes en el estudio del Congreso y estamos viendo algo que me llama mucho la atención porque no lo había visto nunca, que son chaquetas, cazadoras colgadas de las sillas, de los sillones de los diputados, claro. Hasta ahora todos los diputados iban con traje, nadie se quitaba la chaqueta, nadie estaba en mangas de camisa y por lo tanto no había lugar a colgar la chaqueta, pero estamos viendo algunas cazadoras que yo intuyo que deben ser de miembros de Podemos porque son cazadoras moradas.
Sí, pero las cazadoras de miembros de Podemos, pero también abrigos de otros miembros. Insisto en lo que os contaba antes, es que no tienen despacho, no tienen dónde dejar sus cosas.
Madre
ellos
mía.
Han venido de su casa, de su hotel, de donde hayan pasado la noche y han venido con lo puesto. Así que incluso las maletas, si hoy las trajesen, no tendrían de dónde dejarlas. Si hoy fuese martes y hubiese pleno vienen directamente del tren, ahora mismo no tendrían dónde dejarlas porque están desalojados los despachos. De hecho, están diciéndole a algunos diputados que se den un poquito más de prisa para desalojar los papeles de los despachos. Ayer subíamos a la zona del PSOE, del Partido Socialista, que está en ampliación 3, y estaban incluso puliendo el suelo. Así que bueno, están renovando todas las zonas para poder dividir entre los distintos grupos parlamentarios el espacio, el poco espacio que hay en el Congreso de los Diputados.
Que esa es otra, porque luego habrá lo suyo para quedarse con el mejor despacho, estas
exacto.
cosas.
Bueno, los que lo tienen claro son Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, que tienen su despacho en la zona noble, que es en el Palacio del Congreso de los Diputados. El resto tienen que habilitar, se habilitó uh-huh. de hecho ampliación 2 y ampliación 3. En ampliación 2 estaba una parte de la prensa y en ampliación 3 es ahora donde están el resto de los grupos parlamentarios. Pero es verdad que la pasada legislatura, tanto Izquierda Unida como Amaiur, por ejemplo, tenían muchísimo espacio, les sobraba espacio sí. en las plantas más altas de la ampliación 3. Y la verdad es que ahora tendrán que estar un poquito más apretujados. Bueno, no en el caso de Izquierda Unida, que solo tiene 2 diputados, pero sí en el caso de, por ejemplo, Ciudadanos o de Podemos, que han sacado más.
Ah, pues si llevan el niño además, la cuna, en fin, todo. Ahí van a tener problemas de espacio. Nieves Ortiz de Esparta,
yo creo que voy a hablar con Carolina y le vamos a contar que hay una guardería.
Sí, yo creo que debería enterarse, ¿eh?
Señorías, vayan tomando asiento, por favor.
Ahora ya parece que sí, que se va a hacer pública el resultado de esa votación. De lo que han decidido los 350 diputados del Congreso que hoy han introducido esa papeleta en las urnas, que se acaban de recontar para saber ya, para conocer el nombre de quién va a presidir el Congreso de los Diputados en esta undécima legislatura. Son como niños, ¿eh, Nieves? Buenos días de nuevo.
Quería aprovechar, Eli, este impacto hasta conocer ese resultado que se está haciendo esperar.
Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. 130 a favor de don Pachi López Álvarez. 71 a favor de doña Carolina Vescanza Hernández. 149 en blanco. Al no haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara y de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del artículo 37.1 del reglamento, se ha de proceder a una nueva votación entre los que hayan alcanzado las dos mayores votaciones, resultando elegido el que obtenga más votos. En consecuencia, en esta nueva votación, sus señorías han de pronunciarse en favor de don Pachi López Álvarez o doña Carolina Vescanza Hernández, que son los diputados que han obtenido mayor número de votos en la votación anterior. Resultará elegido presidente del Congreso de los Diputados el que obtenga más votos. Si se produjera empate, se celebrarán sucesivas votaciones hasta que el empate quede dirimido. Por las señoras secretarias de la Mesa de Edad se procederá al llamamiento por orden alfabético de los señores diputados para que depositen la papeleta en la urna correspondiente y los miembros de la Mesa de Edad votarán al final. Se ruega a los señores y señores diputados, como la vez anterior, comuniquen su nombre a los letrados que se encuentran en la mesa en el momento de votar. Comienza la votación.
Bueno, pues ahí tenemos ese resultado. 130 votos a favor de Pachi López, 71 votos a favor de Carolina Vescanza, 149 votos en blanco. A mí, si no me fallan las cuentas, va a ganar Pachi López, porque sí. De esos 149 en blanco, se supone que 122 son del Partido Popular, que me imagino que volverá a votar en blanco, con lo cual de ahí habría 27 votos en blanco, que incluso en el caso de que todos los 27 votasen a favor de Carolina Vescanza, el resultado sería 130-98. Por lo tanto, pues Pachi López va a ser el nuevo presidente del Congreso. En esto no hay novedad. Lo único que hay que hacer una segunda vuelta.
Y luego hay que hacer una lectura, porque a los 123 del Partido Popular en el voto en blanco se han sumado alguno más. Sí. Ciudadanos ha cumplido con sus palabras, ha sumado los votos al Partido Socialista y hay dos diputados, además de los 69 que tiene Podemos, que han votado a favor de Carolina Vescanza. A ver si nos enteramos de quiénes han sido y lo contamos.
Hombre, Izquierda Unida, chica, esto te lo digo yo, te lo avanzo yo, diré, no creo que hayan sido dos del Partido Popular.
Dos del Partido Popular, además aquí no cabe confusión, porque tienes que poner el nombre.
Por eso te digo, o sea, que hay 27 diputados que seguramente pues son de grupos que no son ni PSOE, ni PP, ni Podemos, ni Ciudadanos, que también han decidido votar en blanco y que en este caso veremos a ver qué es lo que hacen, si repiten el voto en blanco o se lo dan a uno de los dos candidatos, sea como fuere, a no ser que el Partido Popular en bloque ahora de pronto decida apoyar a Carolina Vescanza, que no parece
que
muy
dudamos.
Probable, exactamente, Pachi López va a tener que esperar un poquito más, pero al final, bueno, pues va a ser él quien presida el Congreso, No sabemos durante cuánto tiempo, sí, porque todo va a depender, Nieves, de si hay que repetir elecciones o no, que eso sí, ya es el siguiente capítulo.
Aunque
¿no?
hay gente como Esperanza Aguirre, ¿no?, que decía esta misma mañana aquí en Onda Madrid que ella está convencida al 90% de que no va a haber elecciones, pero no todo el mundo opina lo mismo, teniendo en cuenta además, ¿no?, de la uh-huh. situación, de cómo están en este momento los pactos abiertos y en el que no se ponen de acuerdo, especialmente Podemos. Hoy decía Noelia que estaban bastante cabreados por no uh-huh. haberles permitido conformar esos cuatro grupos y de hecho han presentado, como vemos, a Carolina Bescansa como opción a aspirar a ser presidenta, lo que está motivando a esa segunda uh-huh. vuelta otra vez en votación.
Es el derecho al pataleo.
Claro. Es que Patxi López estaba tan tranquilo desde ayer, vio uh-huh. en todas partes y él lo sabía, que se había llegado a ese acuerdo, y de repente esta mañana, in extremis, toma, ahora segunda votación.
Pues a lo mejor le ha entrado el síndrome, en fin, en la Asamblea de Madrid. Bueno, vamos, él iba todo perfecto, Patxi López iba perfectamente trajeado, como en su día fue muy trajeado quien iba a ser elegido presidente de la Asamblea sí. de Madrid, y se volvió a casa en metro, porque déjame, el coche oficial lo ocupó.
No mentemos la bicha.
Déjame
que sí que diga que, aunque es verdad que el foco informativo está puesto sobre todo en esa Cámara Baja, en la Alta, en el Senado, sí que ya ha sido Pío García Escudero reelegido por mayoría absoluta en este caso.
Claro,
era lógico teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene mayoría, ha logrado el apoyo de los 144 parlamentarios, entre ellos los 140 senadores del Partido Popular, más los del Partido Aragonés, uno de la Unión del Pueblo Navarro y otro de Foro, por lo tanto, bueno, pues que estaba cantado, pero en cualquier caso no uh-huh. deja de ser una noticia que ya le ha adelantado uh-huh. Loli Jurado en el boletín de las 10.
Pero fíjate que lo del el tema del Senado lo hemos comentado poco, me lo voy a apuntar. En este caso no voy a decir Martín Romo apunta, sino yo misma me lo apunto para próximas tertulias políticas, en la parte política del programa, pero lo cierto es que los resultados que ha habido en el Senado dan una idea muy clara de por dónde van los votantes de Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos no presentó candidato al Senado, por lo tanto, muchas de las personas que introdujeron la papeleta de Ciudadanos para el Congreso introdujeron la del Partido Popular al mismo tiempo para el Senado. Esa es una lectura que yo no sé si han hecho a fondo desde Ciudadanos. Mira, mañana se lo vamos a preguntar a Begoña Villacís, que va a estar con nosotros, porque yo creo que eso les indica a Ciudadanos muy claramente por dónde van sus votantes, ¿no?
Sí, efectivamente. En fin, pero desencantados del Partido Popular, que han apostado por ellos y que con la opción uh-huh. de hacerlo en el Congreso lo hicieron. Sí, es verdad que en ese reparto electoral nos uh-huh. contaron que efectivamente no llegaba la papeleta al Senado, ¿no?, de la formación naranja. Uh-huh. Pero bueno, mañana va a ir Villacís que te cuenta, y es verdad que el Senado es una Cámara que ha sido bastante a debatir, cuestionada, ¿no?, y sobre todo por parte de muchos líderes políticos que están pidiendo su desaparición absoluta.
Pues mira, ha ganado por mayoría absoluta el único partido que ha decidido que el Senado siga como está, porque entre los que lo quieren quitar, los que se lo quieren llevar a Barcelona, los que pretenden convertirlo en pues un casino, en fin, así están las cosas. Bueno, pues Noelia, que no sé si sigues por ahí.
Aquí seguimos.
Vale, en cuanto tengamos el resultado de esta segunda votación, volvemos a conectar, ¿te parece?
Perfecto.
Venga, un beso. Hasta luego, Nieves.
Hasta ahora.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. ¡El Atlético! Mañana vuelve la Copa. Rojiblancos y vallecanos buscan un puesto en los cuartos de final. Desde las 8:30 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Escucha el Deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Someone once said that home is where the heart is.
Holy shit!
Well, that dickhead never had to grow up in Dilford, Ohio.
Bueno, que volvemos a lo nuestro, ¿eh? ¿Esto qué es?
El tráiler de Éramos Pocos. Iba a decir que parió la abuela, no. Éramos pocos y llegaron los aliens.
Vamos, interesantísimo. Estoy yo aquí, que vamos.
Película que recordamos que los usuarios de un portal de internet han podido decidir cómo se iba a traducir el título original, que era Freaks of Nature.
Frikis de la naturaleza.
Así
ya
es.
Los he traducido.
Frikis de la naturaleza.
Le ha puesto directamente. Bueno, saludemos primero.
Venga, vamos a saludar en Facebook a los últimos que han dado al me gusta a nuestra página. Ya sabéis que somos Hoy en Madrid, que son Suministros Alquífer. Así que nos...
¿Suministros Alquífer?
Nos sigue esta empresa.
Así ¿les ha gustado?
Les ha gustado el programa. Mira. Y así que ahí están, pendientes de lo que hacemos y publicamos.
Para ellos.
En Twitter, mira, nos sigue... También me encanta este seguidor, me encantan todos, pero me destaco La Sierra con Estilo, @ Sierra con Estilo. Es un magazine online que nos cuenta el estilo de vida de la Sierra de Madrid.
Toma. Pues
nos sigue también Irene Champeñez, Cornelio Pérez y Luis Flores.
Bueno, ¿y qué?
Bueno, recordamos que estamos buscando...
¿Título de película?
Sí, mira... Y gente que se va repitiendo, ¿no? Que apuesta por el mismo título. Nos pasa, por ejemplo, en WhatsApp, en el 628-091-117, Abraham nos da dos títulos que le sorprendieron. Daylight, que es como se titulaba en original, y aquí en España fue Pánico en el túnel.
¿Cómo?
Daylight, que es como luz la luz del día o tal, en España fue Pánico en el túnel. Y coincide con Pablo, que Pablo nos lo ponía en Twitter... que decía una mítica, él también, Abraham, coincide también en el WhatsApp, Aterriza como puedas,
sí.
Que el título original de la película, Airplane, simplemente.
Nada.
Y aquí ya nos dijeron un poquito, claro, de qué iba a ir la película, de un aterrizaje forzoso o como pudiese.
Un poquito raro, sí.
Hoy, @ondamadrid.es.
Vamos con más.
Mira, Mariluz en Facebook dice que ella también apuesta por todo un clásico, una de toda la vida, que es Sonrisas y Lágrimas.
Sí,
que el original, claro, era The Sound of Music. Y también recuerda...
El
sonido de la música.
Que yo no sé por qué no lo tradujeron como
bonito,
el sonido de la música. Sonrisa y lágrimas.
¿Y lágrimas por qué?
Pues no tengo ni idea.
¿Por qué
se lloraba mucho en esa película?
No sé.
Tristeza,
tal, ¿sabes?
No me acuerdo yo.
Bueno,
que la vuelvan a poner. Venga.
¿Por qué? Yo hubiese puesto Novicia a la Fuga o algo así, ¿no?
Pero bueno, novicia a la fuga no, porque ella se
era,
queda.
Era una novicia que se va a la fuga del convento, ¿no?
Bueno, no sé, estamos destripando Sonrisas y Lágrimas. No sé si habrá alguien en el mundo que no la haya visto.
No se va a la fuga.
No.
Era novicia... novicia
que al final se queda.
Que
y
tira
adopta,
la toalla.
Ella era una novicia,
tira la toalla y se encuentra con un tiarrón del norte que la pone y ya está, claro.
Esos son sus apellidos vascos, compañero.
Sí, no,
te estás
lágrimas.
Equivocando.
Que Mariluz también apuntaba Armas de Mujer, que nos recuerda que en el original era Working Girls.
Sí.
Amalia nos envía un correo electrónico para decirnos que para ella la peor traducción de la historia es La Semilla del Diablo. Dice porque esto sí que tiene spoiler en el título, ya nos
sí,
dice
¿verdad?
Lo que pasa. Y nos recuerda que el título original nos pone que era Rosemary's Baby.
El niño de Rosemary,
pues ya está.
Que evidentemente era mejor título, ¿eh? Porque es verdad que La Semilla del Diablo es que ya te cuentan todo. O sea, ya sabes que es una señora que sale la señora embarazada, sale Mia Farrow, así, pum, en el primer plano y dice, ya está, embarazada del demonio.
Ese es el diablo, ¿no?
Toma.
facebook.com/hoyemadrid.
Ya me puedo ir al bar a comprar unas palomitas. Ya está.
A ver el niño del 666. Miguel... dice que nos lo ponen en correo electrónico, que el más llamativo de todos, sin duda alguna, es el de Star Wars. Dice que ahora es Star Wars para todos, o decimos Star Wars, episodio que tal, pero que para los de una generación fue la Guerra de las Galaxias. Pero claro, que él dice que si somos puristas, tenía que haber sido al menos la guerra, las guerras de la galaxia o guerras estelares. Que es lo que él proponía, o Star Wars directamente.
La Guerra de las Estrellas,
o la Guerra
bien,
de las Estrellas,
¿no?
Sí,
claro.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no confiaban en nosotros en aquella época en Star Wars? ¿Qué pusimos decir Star Wars? Rosa María nos pone en Twitter que a puntito escribe ella con la de Marte, que me interpreto que es la de Marte de Matt Damon. Dice, el libro El Marciano, es verdad, dice, y la película casi se titula Operación Rescate.
Toma.
Y aquí también nos dicen bastante. Sergio nos escribe un correo. Tocayo nos cuenta que él leyó en su día...
Él es el tocayo, ¿no?
El tocayo mío, sí, ¿no?
Claro, no, es como has dicho Sergio. Nos escribe un correo, tocayo. Creía que el tocayo era el correo.
tocayocorreo@andamadrid.es.
Bueno, ¿qué nos dice?
Dice que él leyó un artículo sobre las películas clásicas del cine.
Ajá.
Y contaban que en Portugal... Psicosis se tradujo como El hombre que mató a su propia madre.
Toma, otro, que tampoco no cuenta nada, vamos. Y la escondió y se hacía pasar por ella. Eso es de subtítulo, ¿no? después de apuñalar a su novia en la ducha.
Yo sí había leído, me sonaba a mí, de que se había traducido en Portugal, él no asegura, el hombre que mató a su propia madre. Yo creía recordar de alguna vez que lo había oído, que se había titulado la película La madre era él. No sé cuál de las dos.
Por Dios.
Yo me fío más de él que de mí, pero yo tenía entendido que se tituló La madre era él.
Debían hacer una categoría en los Goya, sobre esto, la película peor traducida del mundo mundial.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Eva, en Facebook, ¿se acuerda de los subtítulos que tú decías de las películas?
Sí.
Claro, dice, ¿qué me decís? Escribe Eva, de las que mantienen el título original y luego traducen o ponen una frase aclaratoria en castellano, como si no nos enterásemos de nada.
Sí.
Ella pone de ejemplo Top Gun y dice, que ponía luego, Ídolos del aire.
Hoy, @ondamadrid.es.
Y Burni, también en Twitter, @OyeMadrid, nos da para que apuntemos otra de subtítulos. Dice Brokeback Mountain, en terreno vedado. Que también pusieron ahí el subtítulo.
Ajá.
En terreno vedado.
Nuestro usuario es OyeMadrid.
Pero bueno, eso por lo menos no desvelaba.
No.
Decías tú, ¿qué será esto? ¿Una guerra del Indes? Pues
claro,
no era de eso.
De dos ovejeros, claro.
¿Eran ovejeros?
¿Pero
ovejeros no son perros?
No cuidaban dos, ovejas.
Eran pastores.
Si pastores.
Sí,
pastores,
claro,
señores.
Pastores de ovejas.
Sí, perdón, señores pastores de ovejas.
Que de dos ovejeros, parece
claro.
La historia de dos perros.
No, es verdad, sí.
¿Son ovejeros?
No, es perritos, no.
Hoy, @ondamadrid.es.
José Ignacio pregunta en Twitter. Atención, pregunta de José Ignacio. ¿Por qué Beetlejuice, la llamaron Beetlejuice, así castellanizado?
Hombre, pues, sí, aquí eso pues aquí, Beetlejuice.
Claro, lo pusieron como cuando te ponen entre paréntesis cómo se traduce una palabra en el diccionario, pues igual, en lugar de llamar Beetlejuice, pues ya pusieron Beetlejuice, que es como lo va a pronunciar la gente directamente,
sí.
¿No?
Esto,
yo ahí veo buen marketing, ¿no?
Sí, no está mal.
Ana nos envía correo electrónico, dice, otra con spoiler, me encanta el título del correo, del asunto, dice, Weekend at Bernie's, este muerto está muy vivo. Chimo en Facebook dice, para título, Resacón de Las Vegas, dice que claro, que el original era The Hangover, que es simplemente La Resaca. Dice, claro, que había que darle un toque de comedia americana para que nos enterásemos que era el género.
Ya. Y digo yo, que estaba pensando mientras te escuchaba muy atentamente, ¿cómo traducirán las películas españolas de Santiago Segura, por ejemplo? ¿Cómo se traduce en inglés?
¿Torrente? ¿Le dejarán Torrente?
Pues no tengo ni idea.
¿Título así original?
¿Little River? No sé, no tengo ni idea. ¿Cómo traduces? No sé.
Las de Almodóvar, que son tan largas.
Ajá.
Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Pues no sé, ahora
por
mismo
ejemplo,
lo voy a mirar.
Míralo,
rápidamente.
A ver, ¿cómo?
Papá Piquillo. ¿Cómo traduces Papá Piquillo? Claro, es que hay veces que es que te ponen ahí en un brete.
Little Father. Nos escribe Eva, dice que nos falta un clásico, lo pone en Twitter, que es Breakfast at Tiffany's, desayuno con diamantes. Bueno, sí, tampoco le veo tan...
No.
Sí, ¿no? Porque claro, es un poquito más para la gente que no supiese dónde ubicaba Tiffany's, ¿no? Y dice Aarón que un caso para estudiar es el caso de las películas de los hermanos Marx. Dice que es una colección también de títulos a tener en cuenta. Pone un ejemplo, Love Happy, Amor en Conserva, o Monkey Business, Pisoleros del Agua Dulce, o Room Service, El Hotel de los Ríos.
Oye, pues fíjate que estoy viendo que la película de Almodóvar, la de mujeres al borde de un ataque de nervios, en inglés se tituló Woman of the Verge of a Nervous Breakdown.
Pues sí, claro. Sí,
toma.
Sí. Hizo todo ahí, todo completo. Y yo creo que hablé con ella, se llamó Talk to Her. Es decir, también
pues nada,
eso me acuerdo yo, Talk to Her.
Ahí sí. Está.
Facebook.com/HoyEnMadrid.
Ramón nos escribe en Facebook para contarnos que si nos acordamos de los 80, del éxito de Loca Academia de Policía, que el original era Academy, bueno, Academia de Policía simplemente en inglés, y que dice que a partir de aquí todas las traducciones de películas destinadas al público adolescente eran con loca. Siempre ponían la palabra loca por delante. Recuerda, uh-huh. dice, la loca academia de los albóndigas y ¿sí? loca academia de conductores, por ejemplo.
Uh-huh. Mira, me estaba acordando yo de una traducción al revés que no es la correcta.
A ver.
¿Te acuerdas de Abre los ojos?
Abre los ojos.
Vanilla Sky, se tituló
en
inglés.
Es verdad, en inglés Vanilla Sky, sí.
Sí, señor. Pues también son los ingleses los que traducen, en fin, de aquella manera.
Virginia, por ejemplo, en Twitter nos pone La jungla de cristal, que en el original era Die Hard. Uh-huh. Y Natalia, Blues Brothers, que aquí juega granujas a todo ritmo.
Es verdad.
Es verdad, nos dice aquí Juanjo que sí. Acorralado, también se fue título aquí para el mercado aquí uh-huh. español. Y Roberto nos pone una de spoiler en
Vaya.
Facebook.
A ver.
Nos dice que el título original era de Highlanders uh-huh. y que en español fue Los Inmortales.
Bien.
¡Hala!
Toma.
Dice, fuera la sorpresa. A ver, por aquí nos apuntan
sí.
también.
Aporte de una colaboradora.
Aporte,
bien.
Aquí, ¿eh? De
sí.
María, dice, mi hermosa lavandería, que el original era Pick Up Your Ears.
En fin, que no hay
y,
una que esté bien traducida.
Me voy con Enrique, ¿vale? En correo electrónico.
¿A dónde te vas con
digo,
Enrique?
Que ya me echáis o no, sigo.
Digo,
no, que me
digo
voy ya,
que, ¿cómo te vas? Digo, ¿quién es Enrique y a dónde
me voy
te vas?
Leyendo lo que Enrique
vale, pone. Vale.
Dice que aún recuerda, lo pone en correo electrónico, cuando se estrenó Aquí te pillo, aquí te mato con Winona Ryder y Jeff Daniels. Dice que el título original era Welcome Home, Rosie Carmichael.
Pues vale, pues ya está. Bueno, pues nada, muy bonito el tema.
¿Has visto?
Cuando pidan voluntarios para titular otra película, avisa.
Vale, yo votamos, porque
¿votamos?
A mí me parece un ejercicio muy divertido. Uh-huh. Además, lo hacemos. Y yo te invito, cuando salga a mercado el 12 de febrero, a ver, éramos pocos y llegaron los aliens. Y pongo
pues
las
casi que no.
Y todo, ¿no?
Mira.
No vas a hacer ese feo.
No sé, llévate a alguien necesitado, no sé. Yo es que... En fin.
¿No tienes curiosidad? ¿Qué armas utilizan humanos,
pues
vampiros,
me la has contado entera.
Pues, juntos,
pues yo que sé, los
zombies
vampiros morderán,
para luchar contra los aliens?
Los zombies no sé lo que harán y los alienígenas pues serán feos y atacarán, no sé.
John Cusack al frente de todo este reparto.
Mira, pues John Cusack me gusta a mí. Venga. I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleeding till I can't breathe. A flame. Oh, you lured me in. I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out. Breathe. Shaking, falling onto my knees. And now that I'm with you. pues no nos olvidamos, ¿eh? No nos olvidamos de que en el Congreso de los Diputados siguen ahí con esa segunda ronda de votaciones para decidir que al final va a ser Patxi López el presidente del Congreso. Pero bueno, como hay que seguir el protocolo y lo que marca la ley y el reglamento del Congreso, ahí están con sus papeletas. Les ofreceremos en directo esa segunda decisión que se tomen después de que los 350 diputados hayan depositado de nuevo su voto en la urna. Y mientras tanto, nos acompaña ya María Gómez de la Serna, nuestra experta en protocolo. Gómez Requejo, ¿en qué estaría pensando yo, madre mía?
En el dipu,
dice, ahora pues te he hecho un favor estupendo bautizándote, María. María Gómez Requejo, nuestra experta en protocolo.
Hola, buenos días.
Suena al minué. Ella se materializa en nuestro estudio y hoy habíamos quedado en hablar de tratamientos, ¿verdad?
Sí, sí, y vamos a hablar de tratamientos en la actualidad. Pues se van a poner muy de actualidad los tratamientos, eso
claro.
Seguro, porque se avecinan muchos cambios.
Bueno, de momento, los señores diputados, ¿qué son? ¿Señores? ¿Son excelencias, ilustrísimos?
Son excelentísimos señores y dentro de la Cámara.
Dentro de la Cámara también.
Son dentro de la Cámara.
No hay tratamiento.
Perdón. Se me ha ido un poco ahí el pensamiento. Dentro de la Cámara son señorías.
Ajá, exactamente.
Es que como les trata el presidente del Congreso, pues les llama de señoría, su turno, señoría, siempre ese tratamiento tan protocolario, ¿verdad? Pero bueno, se avecinan cambios.
Bueno, el otro día hablábamos un poco de cómo eran los tratamientos en la historia, desde que se estableció un protocolo para cada uno darle el título, el cargo, el nombre que se considera oportuno. Y hoy vamos a intentar saber cómo nos dirigimos. Esto es muy complicado, ¿eh? Lo del cargo militar o el cargo político. Aquí nos armamos unos líos.
Sí, sí, para eso le es llamamos, mejor la chuleta.
Claro, le llamamos excelencia a un teniente coronel. Bueno, tenemos unos líos aquí impresionantes. Bueno, y no te quiero hablar ya nada de los tratamientos eclesiásticos. Donde, sí. Claro... en fin,
ahí sí que hay que estar con la chuleta al lado, porque la verdad es que es complicado aprender esto es imposible aprenderlo de memoria. Vamos, yo prefiero utilizar la memoria para otras cosas, ¿no? Es ya, decir, bueno, con tener la chuletita a mano, pues le echas un vistazo y ya lo vas sacando, ¿no?
Por ejemplo, ilustrísimo, el título de ilustrísimo es muy complicado. ¿A quién se lo ponemos?
Pues bueno, hay determinadas personalidades que por sí ya tienen ese tratamiento. La normativa, lo que nos indica, ¿no? Hay determinadas personalidades de autoridades de la Administración del Estado que deben llevar ese tratamiento. Como hasta hace poco hemos tenido el Código de Buen Gobierno que a determinadas autoridades de la Administración del Estado les quitaba el tratamiento, pues parece que ahora habrá que volver a tratarlos al haber desaparecido el Código de Buen Gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, subsecretarios, secretarios generales, directores generales de ministerios, los subdelegados del Gobierno, interventores de la Administración del Estado, ahí hay un montón de gente. En el Poder Judicial los presidentes de sala, en las comunidades autónomas algunas tienen sus consejeros tratamiento ilustrísimo, otras tienen tratamiento excelentísimo, y ahora la de Murcia les ha quitado el tratamiento. Es decir, bueno, pues ahí los presidentes de las diputaciones provinciales.
Y luego sí es curioso, porque los diputados son excelentísimos. No, los diputados son ilustrísimos y los senadores son excelentísimos.
No, esos son
no.
Diputados y senadores son dentro de la Cámara.
Sí.
Señorías, fuera son excelentísimos. Vamos a extender que son excelentísimos. Excelentísimos todos ellos.
Oye, hay un título que antes se daba que era usía. ¿Esto está fuera ya de uso completamente o no?
Bueno, no está muy fuera de uso, pero queda como un poquito raro usarlo, ¿no? Es más bien equivalente a cuando usamos el tú y el usted, de ese tipo de... para dirigirnos a otro, ¿no? Ya no es tan usual, se utiliza más señoría que usía, pero bueno, está ahí, es un poco... No quería usar la palabra, pero bueno, queda un poco anacrónico, ¿no? Lo de Usía, uh-huh. Pero bueno, pues, hay quien lo utiliza y lo
ahí.
Veremos ahí en muchos escritos, aparece.
Bueno, repasemos que Majestad y Alteza, Majestad era para los reyes, uh-huh. Alteza uh-huh. era para infantes
y príncipes,
uh-huh. Por lo menos en nuestro país. Uh-huh. Excelentísimo, pues, en fin, hay una serie de políticos, administrativos, de cargos a los que
los
hay que
hijos
ponerle.
De los infantes son excelentísimos, los hijos de las infantas de España,
¿vale? Son excelentísimos. Y luego, claro, aquí también hay un problema. Después de excelentísimo, ¿qué va? ¿Señor? ¿Va don? ¿Va señor don?
Bueno, a ver. Es que claro, ahí hay que remontarse a qué es lo que origina que tú tengas ese tratamiento excelentísimo, ¿no? Uh-huh. Si el tratamiento lo tienes por alguna consideración, algún mérito personal o uh-huh. por un cargo, ¿no? Si el tratamiento es por el cargo, primero va excelentísimo, señor, el uh-huh. Presidente de la comunidad autónoma de donde uh-huh. sea, don fulanito de tal. Pero si el tratamiento lo tienes por un mérito, pues porque tienes una alta condecoración del Estado en su uh-huh. grado más alto, por ejemplo, pues eres el excelentísimo señor don, nombre y apellidos. Uh-huh. A veces, cuando estamos en actos sociales y cuando es necesario poner un cartelito con el nombre en una mesa, ¿no? Pues uh-huh. Se suprime lo del cargo, pero los tratamientos que se tienen por razón del cargo, lo correcto es poner el excelentísimo señor, el cargo y a continuación nombre, don, nombre y apellido.
Don, o sea, que en este caso va el señor y el don, porque en esto uh-huh. también hay mucha confusión, ¿eh? No te creas tú, se escucha el señor Ignacio sí. o el señor don Pérez. No,
sí, sí, no, 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 no,
claro,
sí, no
te... el don va con el nombre y el señor va con el apellido y a veces sí. nos liamos con estas cosas.
Sí, a veces el señor también va con el cargo, uh-huh. el señor ministro, señor alcalde,
ajá.
Pero vamos, el señor habitualmente es con los apellidos, el señor López o el señor Fernández.
Exacto.
Mientras que el señor don, nombre y apellidos.
Uh-huh. Y don solo con el nombre, don sí. Pedro.
Don Pedro.
Ahí está, ¿no?
Deberíamos dirigirnos a la gente con su nombre y apellido siempre, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, aquí tenemos nuestros dos apellidos, son para usarlos y el nombre lleva un apellido para que se nos reconozca.
Uh-huh.
Pero bueno, normalmente pues don Pedro siéntese aquí uh-huh. o por favor don Pedro tome asiento o uh-huh. locuciones de ese tipo, ¿no?
Oye, y por ejemplo, un jefe de Estado que no sea, en nuestro caso, el jefe del Estado es el rey,
monarca, sí.
Pero hay otros países donde el jefe del Estado pues es un señor civil, el presidente de una república, exactamente. ¿Hay cómo los tenemos que dirigir? ¿Como excelencia? ¿Como excelentísimo?
El tratamiento es excelentísimo, pero le tratamos de excelencia para distinguirle de los uh-huh. otros excelentísimos que tenemos alrededor, ¿no?
Uh-huh.
Su excelencia, vuestra excelencia, dependiendo, ¿no?, de la forma en que nos estemos dirigiendo a él. Pero sí, el tratamiento es de excelencia. Su excelencia, el jefe del Estado de Honduras.
Uh-huh. Vale. Sí. En el caso de hombres y mujeres no hay diferencia. Quiero decir, lo mismo que se aplica al excelentísimo, uh-huh. se aplica al excelentísima, ¿no?
Uh-huh.
Alteza sirve para los dos sexos, uh-huh. porque es una uh-huh. palabra que se utiliza igual para un sexo que otro,
que
y luego
otro, sí.
el don y el doña. Fíjate que el doña suena mucho peor que el don, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Queda como un poco
raro,
raro, pero uh-huh. bueno, es lo bueno de nuestro idioma es que tenemos masculino y femenino en las palabras, que eso está uh-huh. fenomenal. Lo que no quiere decir que luego las estemos intentando buscarle uh-huh. el femenino a todas las palabras, ¿vale? Uh-huh. Pero a las que la tienen, pues obviamente hay que usarlas.
Si nos fijamos en el señoría, ya hemos dicho que es para los diputados, hoy que uh-huh. es un día de congreso al 100%, pero también para los jueces.
Sí, sí, para
¿no?
jueces, para diputados a cortes
uh-huh.
y para los alcaldes de municipios de menos de 100.000 habitantes según la ley de grandes municipios. Pero también hay que tener en cuenta la tradición uh-huh. en esos municipios, que a lo mejor hay municipios de menos de esos habitantes que por determinadas características del municipio, pues su alcalde sí que puede ser tratado de excelentísimo señor. O sea, que es como uh-huh. Hay un poco de lío en todo esto. Vamos, uh-huh. el tema
o sea,
de los
que los
tratamientos,
alcaldes de estos alcaldes de pueblecitos que tienen 100 habitantes o 20 habitantes, estos son señoría.
Señoría. Uh-huh. y alcaldes de municipios que tengan menos de 100.000 habitantes. O sea, que hay muchos municipios ahí en España que sus alcaldes tienen que tener ese tratamiento, o deberían tener ese tratamiento, pero bueno.
Lo que pasa es que en esto de los tratamientos es verdad que hay algunos que han prevalecido y que los hemos incorporado como algo normal, quiere decir, alteza. Bueno, pues yo creo que nadie duda. Pero fíjate, esto de, yo no creo que a un alcalde de un pueblecito, ni pequeño ni grande, se le llame señoría, vamos. Yo creo que es más, habrá algunos alcaldes que se estén enterando ahora, bueno, y que no, pueden poner la tarjeta de visita de señoría,
señoría,
¿no?
Sí, su señoría, el señor alcalde. El tratamiento también tenemos que tener en cuenta que es algo que nos dan los otros. Es decir, el alcalde de sí mismo no puede decir que es su señoría.
¿Ah, no?
No. Eso, el tratamiento...
Yo no puedo ser mi señoría. Soy mi señoría. No sirve.
El tratamiento es porque nos lo dan otros. Es decir, que nadie puede ir diciendo soy el excelentísimo señor presidente de la comunidad autónoma, por ejemplo, ¿no? Pero los demás sí pueden decir eso de nosotros, del titular de esto.
Y María, cuando dejas el cargo, dejas también el nombre. Quiero decir, en el caso de un presidente de gobierno, el tratamiento sería...
Ahora mismo nuestro presidente es el señor don Mariano Rajoy Brey.
Nada.
Es así.
¿No? No es, o sea, aquí un alcalde que a veces nos toca muchas cosas de estas, esto, ¿no? El alcalde es su señoría y el presidente del gobierno es el señor don.
Sí, sí, pero eso es por la gracia del que tuvo el Código de Buen Gobierno, ¿no? El quitarles el tratamiento. Que por otro lado, bueno, pues como siempre se quiere, según la época, pues ha querido dar una imagen de cercanía, pues bueno, vamos a quitarnos el tratamiento y ya está, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, que hay veces que suceden estas cosas, ¿no? Que un consejero de comunidad autónoma es excelentísimo señor y el presidente del gobierno de España, pues es señor don, o el ministro de lo que sea. Es señor ministro, ¿no?
Pues hay que hacerse una chuleta, evidentemente, porque uno lo sabe muy bien y es muy fácil meter la pata. ¿Los cargos eclesiásticos te parece que los toquemos la semana que viene? Porque
pues
ahí hay un follón entre cardenales, obispos, el Papa, el señor párroco.
Y las Fuerzas Armadas y esto.
Ahí tenemos. Para empezar, tenemos un lío con la graduación. Nunca sabemos si es más teniente que coronel que general, general que cabo Fourier.
El empleo, el rango, bueno, ahí...
Exactamente.
Yo la verdad me hago bastante lío con eso, lo reconozco.
Pues si te parece, eso lo dejamos para la sección de la próxima semana, porque quedan 2 minutos para que sean las 12 en punto del mediodía, llegará el informativo, pero yo te quería preguntar, ¿existe protocolo para llevar niños al Congreso? Te lo digo porque no hacemos más que ver. El niño de Carolina Vescanza, que es un niño precioso, por cierto.
Es una guardería a su disposición en el Congreso de los Diputados que se debe utilizar, ¿vale? Creo que hay determinadas sesiones, que esta es muy importante, la sesión constitutiva de las cámaras, en la cual pues el niño está muy bien en su lugar. Oye, a mí a mi lugar de trabajo no me dejan llevar a mi hijo. Quiero decir, no puedo llevar a mi hijo. No lo tengo. Pero si se me ocurriera, no podría hacerlo. Entonces, pues bueno, creo que tienen medios a su disposición para utilizarlos y si lo que queremos es hacer una foto, pues fenomenal.
¿Vale? Pero
no queda muy bien.
No sé yo si a partir de ahora lo del protocolo tiene mucho futuro, María. A lo mejor
pues
tienes que poner una mercería.
Pues a lo mejor, no sé. Una tienda de hacer, o una pastelería, ¿no? Para hacerlo el bizcocho este que hago.
Bueno, parece que finalmente Carolina Vescanza no va a ser presidenta del Congreso, lo cual, hombre, nos tranquiliza mucho porque ver al niño presidente del Congreso todos los días, bueno, pues sería un poquito raro, ¿no? Pero podría ser, cambiando los pañales. Bueno, estaba ahí Pablo Iglesias, al que le han colocado al niño, y el líder de Podemos andaba con el niño para arriba... Y para abajo, que esperemos que, en fin...
Hay cosas más serias que tratar en la legislatura, O sea, que hay que concentrarse en otras cosas. Pobre niño, hay que darle su tratamiento adecuado.
Bueno, pero desde luego Carolina Vescanza se ha vuelto a asegurar la foto. La foto de mañana va a ser Carolina Vescanza con su niño en brazos, aparte de la de Patxi López, que está a punto de ser nombrado presidente del Congreso, con un poquito de retraso sobre lo previsto por esta aparición a última hora de Carolina Vescanza como candidata también por parte de Podemos. Pero, en fin, que va a ser Patxi López. Que no, ahí estás viendo la imagen. Oye, el niño es una monada, ¿eh?
Sí.
Parece un muñeco. Pero bueno, ahí está. En fin, que llegan las noticias, que les ampliamos estas y otras noticias. Sigan ustedes, por lo tanto, en Onda Madrid. María Gómez Requejo.
Muchas gracias.
Gómez Requejo. Lo voy a apuntar 100 veces de
es
castigo.
Es que me asocias con mi socia de claro. La Serna y dices...
Es que tenéis ahí una combinación complicada.
Complicada de apellidos, sí, sí.
Bueno, hablaremos también de vuestra empresa que empieza a funcionar la semana que viene.
Ya, el día 20 tenemos la presentación.
Pues estaría como hoy.
Y ahí os esperamos.
Bueno, hablaremos de ello también la semana que viene.
Muy bien.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos ya con la última hora de Hoy en Madrid.
Es mediodía.